Vamos a tratar de hablar con distintos profesionales que nos puedan ir orientando, al menos de lo que ellos van conociendo también, porque en lo que tiene que ver con la reforma laboral, uno se va enterando a cuentagotas de lo que pretenden. Algunos dicen, no, sabemos que en la agenda está esto, pero bueno, hay que ver si realmente es así o no. Bueno, que se está cocinando algo que no sé si es bueno para los trabajadores, eso seguro. Estamos en comunicación telefónica con Mario Álvarez. Él, además de haber sido concejal de nuestra ciudad, también es abogado, así que le agradecemos mucho que nos atienda. ¿Qué tal, Mario? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿todo bien? Buen día para la audiencia también.
¿Extrañás la actividad política?
Sí, me gusta, sí. Estoy siempre siguiéndola y, qué sé yo, escribiendo, leyendo, conversando con gente amiga. Sí, por supuesto, me gusta.
Bueno, y en eso de la actividad política, alguna de las cosas, hemos elegido hace poquito diputados, senadores, y se le ha dado al presidente de la Nación, parece ser, hay que verlo esto después en los hechos, pero más herramientas como para que avance con determinadas reformas. Y una de esas es la reforma laboral que, empieza a preocupar. A medida que uno se va enterando, hay cosas que van preocupando, ¿no? No sé, ¿qué es lo que sabés vos? ¿Qué es lo que ves vos?
Mira, yo creo que es un anhelo permanente de los gobiernos de este corte ideológico. No difieren mucho de lo que planteaba en su momento, de lo que planteó en su momento y concretó en su momento el gobierno de Menem en los 90. Me tocó en aquellos años, yo era secretario de la Cámara Laboral, y es un denominador común de los gobiernos de este corte ideológico. Siempre argumentan lo mismo. Tengo libros de aquella época de Caro Figueroa, que era la mano derecha de Menem en este tema de reformar el mercado de trabajo argentino, y en sus libros siempre hablaban de lo mismo, ¿no? Diciendo los profundos cambios que se vienen observando en el mundo, obligan a echarle un vistazo a la legislación laboral, es necesario ponerla en un mismo plano de igualdad con respecto al tránsito hacia una economía global, todo lo mismo que se dice ahora, digamos, salvando las distancias. Uh-huh. Han cambiado algunas cosas, pero yo creo que la base ideológica que le da sustento a la reforma que va a poner en marcha el Poder Ejecutivo pasa por un concepto general que se conocía en los años 90 como flexibilización laboral.
Exacto.
Era el instrumento de Caro Figueroa y Menem, que lo concretaron con nuevas modalidades de trabajo, con especialmente lo que tiene que ver con el tiempo de duración, los contratos a prueba, todo eso surgió en los 90. Esto es una reedición de todo aquello. Ahora se llama modernización de las relaciones de trabajo, son todos eufemismos que, digamos, quieren decir lo mismo. Yo creo que hay que ir aggiornando las relaciones laborales, pero no para que caigan sobre la espalda del laburante. Hablan de elasticidad, por ejemplo, elasticidad del salario mínimo vital y móvil. ¿Eso qué significa? Elasticidad del salario mínimo vital y móvil. Vamos a ver cuando lo empiecen a debatir. ¿Qué significa que sea elástico? Que hoy, no sé, vos me podés contratar a mí sobre la base de un salario mínimo vital y móvil establecido a nivel nacional o de acuerdo a los márgenes que te permite tu actividad específica, podés arrancar tu relación laboral conmigo desde un salario mínimo vital y móvil diferente. ¿Qué significa la elasticidad? La eliminación de las paritarias por actividad, uh-huh, para trasladarlas a la empresa. Dicen que van a plantear paritarias por empresa. Sí. Buscarán, parece ser, la extensión de la jornada laboral de 8 a 12, llevarla de 8 horas a 12. Eso va a contramano, a contrapelo de lo que está sucediendo en el mundo. Si justamente una de las maneras que se está buscando para combatir la desocupación y generar nuevas fuentes de trabajo apunta a reducir la jornada laboral. Si tenés jornada de 8, bajarla a 6, sin que eso afecte demasiado el nivel salarial de la gente y permita que esas horas sobrantes vos tengas un doble turno, pero no un mismo laburante, sino un laburante hacer un turno y otro laburante hacer otro turno.
Claro.
Como manera de abrirle la puerta a nuevas contrataciones, van a instalar el concepto de salario dinámico. ¿Eso qué significa? Eso significa que es el concepto de productividad, que es el que se empezó a instalar acá en la fruta hace un montón de años. A ver, un embalador hace tantos cajones, cobra tanto, la provincia ahora ha instalado ese concepto de la productividad en los salarios estatales, se conoció ahora en estos días. ¿Y eso qué significa? Que vos te pagan mejor porque no faltaste nunca, porque sos un mejor laburante, porque sos prolijo, porque, no sé, no escupí los carozos en los rincones, no sé, la verdad, no sé. Yo lo que creo que la productividad no tiene que ser una herramienta para desconocer necesidades propias del laburo, que un laburante sea padre, por ejemplo, y tenga que acompañar a su compañera, digamos, durante 30 días o 60 días, como hay en otras legislaciones, que te pagan hasta 2 meses, le pagan al hombre, para que no labure durante 2 meses y pueda estar en su casa y colaborar con su mujer, en las tareas propias que se generan después del nacimiento de una criatura. O sea, hay un montón de ejemplos en el mundo que van totalmente a contrapelo de lo que se va a buscar acá. Un banco de horas, va a haber un banco de horas, dicen, un banco de horas disponibles, que van a reemplazar a las horas extras. Yo creo que apunta esto a eso, a flexibilizar. Para mí flexibilizar es precarizar. Y además me planteo siempre esto, Carlos, mira, si uno agarra empresas de la zona, actividades de la zona, ¿no? Se habla tanto de la industria del juicio y de la industria del juicio y dale.
Sí.
Posiblemente ocurra eso, no sé, en la capital federal, pero acá, si vos vas, no sé, agarrás 3 o 4 galpones de empaque y le preguntás a los dueños de los galpones de empaque, dígame cuántos juicios tuvo en los últimos 5 años. Y dígame las razones por las cuales se pusieron en marcha esos reclamos laborales, ¿no? Tal vez porque hubo despidos injustificados, despidos extemporáneos, suspensiones indebidas, le preguntás al gremio, a los docentes, ¿cuántos reclamos judiciales hubo? Le preguntás al mundo de los empleados judiciales, ¿cuántos juicios fueron, cuántas demandas fueron llevadas a la justicia desde el gremio de la justicia, de los judiciales? Vas a comercio, ¿cuántas demandas salieron? ¿Me entiendes? La verdad, no creo en eso. Que debe haber, hay buenos abogados y malos abogados, como hay buenos médicos y malos médicos, y buenos curas y malos curas, pero cuando aparece tantas demandas, cuando se judicializan tanto las cosas, es porque algo no está funcionando bien. Yo milité en los 90, después que salí de la Cámara Laboral, en la Asociación de Abogados Laboralistas. Ahí estaba una de las figuras, digamos, era Héctor Recalde, el papá de Recalde, que está ahora como diputado. pero estaba Capón Filas, bueno, estaba Ackerman, había laboralistas de nota, uh-huh. estudiosos del derecho laboral. Y surgió la Asociación de Abogados Laboralistas justamente como una voz disonante frente a todo lo que estaba llevando adelante el menemismo. Nadie destruyó tanto los derechos laborales como el menemismo, la verdad. Y bueno, justamente se promovían demandas, juicios laborales, porque lo que estaba haciendo el menemismo era un desastre. A ver, ¿cómo no iban a haber demandas laborales? Ahí nació el concepto este de la industria del juicio. Es una hijoputez inventada por las cámaras empresariales para desmerecer la actividad de los abogados laboralistas, y para de alguna manera ponerle un freno a los reclamos de los trabajadores. Yo estoy convencido de eso.
Ahora, qué loco, ¿no? Que un peronista, justamente, o al menos así se decía que era Carlos Eumenem, fuera en contra.
Sí, era peronista.
En contra
nadie puede dudar que Menem era peronista, Carlos. Estuvo preso en la dictadura, estuvo detenido en un barco junto con Lorenzo Miguel y un par de personas más, pero nadie puede dudar que Menem era peronista, fue gobernador de La Rioja cuántas veces.
Sí, sí,
desde
sí.
El peronismo.
Sí.
¿Sí? ¿Que mintió? Sí, bueno, pero que era peronista, ninguna duda.
Bueno, dio por tierra por aquello.
Siempre comento lo siguiente: cuando Alfonsín quiso meterle mano a la ley de asociaciones sindicales, con la intención de democratizarla, porque lo que quería reformar era justamente la manera de elegir las autoridades sindicales, ¿no? Y darle un tinte, un mejoramiento democrático a ese punto. Bueno, empezaron a lloverle los paros y le clavaron 13 paros generales.
Chao.
13 paros generales. Hay que bancarse 13 paros generales. Bueno, mientras todo eso pasaba y mientras el radicalismo navegaba en un mar de incertidumbre en su política económica, también hay que decirlo, el turco Menem esperaba atrás de un árbol que eso se cayera, y efectivamente se cayó, y fue necesario firmar el Pacto de Olivos. Raúl Alfonsín se fue y asumió el turco. Nadie despedazó tanto los derechos del laburante como el turco Menem. Nadie. Creo que fue Moyano el único que le clavó un paro general en algún momento, pero después
Gualdini,
todos los que promovieron cantidad impresionante de juicios contra Alfonsín,
sí.
Silencio, estampa, no movieron un pelo contra el turco Menem. Lo volvieron a elegir al turco Menem, segundo mandato.
En la reelección, sí.
Sí, y casi llega a ser presidente por tercera vez. Sacó un 25%, después le ganó Néstor Kirchner, porque Dualde movió y apoyó a Kirchner. Uh-huh. Y el turco, como se lo vio venir, se bajó, pero casi era presidente por tercera vez. Entonces pasan esas cosas, pero que Menem era peronista, si yo no tengo ninguna duda.
Ahora, justamente en el tema de recién nombraste a Moyano y los gremios, ¿cómo ves el papel de los gremios hoy? ¿Ves que realmente están defendiendo? ¿Están saliendo a defender a los trabajadores, los gremios?
No, bueno, el papel de la CGT es paupérrimo, la verdad. Hoy eligen nueva conducción en la CGT.
Hoy están eligiendo nueva conducción.
Hoy.
Sí, hoy miércoles.
Y tienen un quilombete adentro importante. Yo creo que el único rescatable aquí hoy en el elenco cesetista, creo que no me voy a acordar el apellido ahora, pero es el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, un tipo relativamente joven, con un pensamiento que difiere bastante de los eternizados ahí en los sillones de la CGT, pero la CGT está, la verdad, juega un rol, no juega, va,
no juega, sí, claro,
no juega, a ver, hay muchas cosas para decir, muchas cosas para hacer. Yo no estoy hablando con esto, salir a tirar 14 millones de toneladas de piedra, no, pero digo, vos podés manifestarte, podés decir, podés expresarte, podés participar más activamente en alguna de las marchas que sean, no sé, la marcha universitaria grande del año pasado, estar ahí la CGT presente para algo, la Confederación General de los Trabajadores. Las otras centrales sindicales son las únicas que están moviéndose, no sé.
¿Y por qué crees
que... no tengo confianza en que esta renovación, entre comillas, a la que van a llegar hoy, para cambiar la conducción de la CGT, modifiquen algo su actitud frente a la actualidad que estamos viviendo? No, creo.
¿Crees que deberían ayornarse también los gremios en cuanto a esto de los que eran los gordos del poder en los gremios, que están atornillados de cañares, ¿no? No los moves más de ahí hasta que la muerte los separe.
No, una vergüenza. Hay tipos que hace Cavalieri debe llevar 50 años en comercio, por ejemplo. Han construido verdaderos imperios alrededor de ese sillón que ha tocado ocupar alguna vez y no lo movieron más. No lo movieron más. Y ahí estaba escuchando que una de las personas que va a apoyar la reforma laboral sobre las cuales se va a recostar el gobierno para elaborar lo de la reforma, justamente la reforma laboral, es Martínez de la CGT, un impresentable. Ese tipo, hace mil años que está en el gremio, colaboracionista de la dictadura, una vergüenza. Y bueno, pero están ahí, perpetuados, nadie lo mueve. Las elecciones que hacen en los gremios son todas digitadas,
sí,
todas manipulada, mal, no dejan. Bueno, esto es una de las cosas que quiso hacer Alfonsín en su momento.
Claro.
Justamente por eso lo voltearon. No, claro, por eso le clavaron los paros que le clavaron, porque el tipo quería modificar la ley, ¿cómo se llamaba? Mucci, la ley Mucci.
Uh-huh.
Mucci era el secretario de trabajo de él, claro. Y una de las cosas que quería hacer era eso, era democratizar el funcionamiento de las organizaciones sindicales. Que vos puedas estar ahí en el sillón, no sé, ponele 5 años, 8, y ser renovado por un periodo más, ponele, estoy diciendo cualquier cosa. Bueno, sabe cómo saltaron. Y el turco que se la veía venir, hizo una cosa muy inteligente, que fue dejarles el manejo de las obras sociales.
Claro.
Dejarles el manejo de las obras sociales.
Uf.
Muchachos, esto es para ustedes.
Cantidad de...
Chao, no jodieron más, no jodieron más, porque la guita de los sindicatos está ahí, está en las obras sociales. No jodieron más, y chao, el turco pudo hacer la reforma laboral que hizo, sin que nadie lo molestara, por supuesto. Instaló todas las nuevas modalidades contractuales, las instaló él.
Ahora.
Y nadie dijo nada. Ahora,
sí.
Contra todo eso, hubo una andanada de juicios laborales. Eso no es la industria del juicio, flaco, eso es la protesta de un trabajador porque le recortaban cosas, a ver,
sí.
Lo sometían a... Carlitos, escúchame, hablan de la inteligencia artificial, entonces le dicen, en tiempo de la inteligencia artificial no podemos estar con leyes laborales de hace 60, 70 años.
Ajá.
Entonces yo pienso que los peones rurales que vienen a laburar de Tucumán viven como la mierda en las gamelas esas que tienen,
sí.
Siguen viviendo en la precarización más absoluta, en la promiscuidad, me consta esto que estoy diciendo, me consta, en la promiscuidad, mujeres y hombres viviendo juntos, algunas mujeres con criaturas,
sí.
lavando la ropa en desagües. Lo he visto en el Valle Medio, por eso lo estoy diciendo, no estoy hablando boludeces.
Sí, sí,
sí. Bueno, entonces, vos me hablás de inteligencia artificial y esa gente sigue viviendo así como vive, le pagan con vale, estamos hablando de lo mismo que se hacía hace 60, 70 años atrás. Entonces, ¿de qué inteligencia artificial? ¿Para qué quiere la inteligencia artificial? La fruta, ¿qué van a cambiar de las relaciones en el gremio de la fruta? ¿Qué van a cambiar? ¿Qué van a laburar de otra manera? ¿Cómo es? ¿Se van a valer más? ¿No se va a clasificar más la fruta? ¿No va a haber peones de trabajo varios? ¿Qué van a cambiar? ¿Las trabajadoras domésticas? ¿Qué van a cambiar? ¿Los docentes? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a aplicarle la inteligencia artificial al trabajo docente? Me parece que lo que hay que hacer en todo caso es mejorar las condiciones de trabajo para el peón rural, mejorar las condiciones de trabajo para el servicio doméstico, mejorar los niveles de educación y tener un plan educativo como la gente,
sí,
colaborando con el gremio docente. Claro, a ver, vos fíjate una cosa, el otro día estaba escuchando representantes de distintas entidades empresarias. Entonces dicen que las pymes y las grandes empresas lo que necesitan es certeza, necesitan seguridad. El país todo necesita seguridad para que vengan las inversiones. Y entonces, hablando de la reforma laboral, ¿no? Ahora, el laburante no necesita certezas. ¿Por qué no necesita certezas? Carlos. O sea, van a hacer eso porque es una manera de regular el mercado, pero a costa de que lo pague la parte más débil del contrato, cosa que otra nuevamente niegan ellos, no aceptan eso de que hay una parte fuerte y una parte débil. En la relación laboral, no.
Sí, dicen, de común acuerdo se van a realizar determinadas... ¿Cómo? ¿Qué común acuerdo puede existir en alguien que tiene poder y el otro que no lo tiene?
Pero no existe eso, ¿cómo va a decir eso? No sé, lo mismo que en las locaciones urbanas, en los contratos de alquiler. A ver, hay un oferente, a ver, vos no podés, si vos vas a alquilar, vos necesitás una vivienda para alquilar,
sí,
vos no podés imponerle al dueño de la propiedad tal o cual cosa. Mira, flaco, esto es lo que tengo para ofrecerte, te gusta bien, y si no, buscate otra cosa, porque funciona así. Porque el dueño de la casa es Juan Pérez.
Sí.
Y en las relaciones laborales pasa lo mismo. A ver,
Mario.
No sé, yo tengo mi hijo menor labura en un café en Buenos Aires y los tienen medio en negro, medio en blanco, ¿y si no qué? Sí. Y si no, andate, hermano, porque después hay una cola afuera esperando. Si se va el pibe, hay una cola afuera esperando.
Bueno, es que a eso iba, Mario. Es que para ir terminando esto, digo, los gremios, uno espera que los gremios, justamente, que son los defensores de los trabajadores y trabajadoras, hoy, vos hablabas recién que en la época de Menem recibieron las obras sociales, entonces se quedaron callados, o sea, recibieron algo a cambio de quedarse callados y no molestar al turco. Ahora, ¿qué reciben hoy los gremios para no molestar a Milei?
Lo mismo.
O sea, no tocarle las obras sociales.
Lo mismo, el manejo de las obras sociales. Mira, una de las cosas inteligentes que hizo Néstor Kirchner cuando llegó al gobierno fue poner a una mujer que era una de las tres top del turco Menem, que era Noemí Rial, que era una colega, una abogada laboralista, que el turco la llevó a distintas funciones dentro del gobierno hasta que pasó a ser la gerenta general, digamos, de la ANSAL, que era la Administración Nacional de Seguro de Salud, que era el lugar donde los gremios tenían que ir a buscar los cheques que le correspondían por los porcentajes que le asignaban a las obras sociales, a las distintas obras sociales. Era una mujer que conocí y tenía relaciones muy muy aceitadas con todo el mundo gremial. Bueno, cuando asumió Néstor Kirchner, la llevó a Noemí Rial justamente para eso, para que le manejara todo el mundillo. Nunca dejaron los gremios de manejar la guita de las obras sociales, nunca, y en la actualidad sigue siendo lo mismo. ¿O te creen que Milei no lo sabe? Sí, claro que lo saben. Ahora, con la nueva reforma laboral, ¿a qué apuntan? Estos tienen un objetivo macro, tienen pequeños objetivos, individuales, que son estos que habíamos estado hablando, y un objetivo macro para mí, esta es mi opinión, ¿no? Que es desarticular la actual estructura gremial.
Sí.
La van a desarticular, porque toda esta reforma laboral va a devaluar notablemente la participación de los sindicatos, que van a quedar reducidos a eso, a manejar la guita de las obras sociales y a reclamos reformistas. Y a nada más.
Sí, pelear por
nada más.
Pelear por los chiquitajes, sí. Mario, ha sido muy interesante la charla. Gracias por tu mirada, gracias por aceptar el convite de ir pensando un poco esto que va a suceder. Nos vamos enterando, como decimos, a cuenta gota de lo que va haciendo esta futura reforma. Veremos cómo actúan también nuestros representantes así en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Así que agradecemos.
Bueno, Carlos, necesariamente nos fuimos desviando tal vez de lo puntual de la reforma, pero necesariamente uno desemboca en este análisis que estábamos compartiendo, porque la cosa va hacia ese lugar. Los puntos, la reforma puntual, digamos, la reducción de tal cosa, la eliminación de la paritaria, la extensión de la jornada, todo eso son cosas puntuales de la reforma que se viene, pero el objetivo macro es bajar el nivel de intervención a la actual estructura gremial para poder seguir concretando los objetivos económicos, financieros que tiene este gobierno. No tengo duda que es así.
Mario, una vez más, muchas gracias y un abrazo grande.
Te agradezco a vos y a disposición. Te mando un abrazo.
Gracias, muy amable. Hasta luego. Muy bien, la palabra de Mario Álvarez, abogado, él, laboralista, también ex concejal de nuestra ciudad, bueno, también pensando un poco y trayendo cosas que sucedieron en el pasado, en otra época, como en la época de Menem, y de cómo también se fueron llevando ciertos artilugios para que también los trabajadores tuvieran desventajas en aquella época, y cómo también ahora pareciera que se va o que se quieren repetir algunas cosas, pero quizás con objetivos, como decía Mario, más grandes, que es desarticular a los sindicatos, ¿no?